Atención fanáticos del cine, Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Mandá un mensaje al 11-5795-4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine.
Una joven estudiante de música sufre un accidente del cual milagrosamente sale ilesa. Es recibida por una extraña familia que le da apoyo y consuelo. Sin embargo, descubre que algo no funciona bien. ¿Quiénes son? ¿Qué secretos oscuros esconden? Dijo Variety. Se distingue por sus característicos placeres de textura y tono. Dijo The Hollywood Reporter. Paula Beer nunca deja de ser fascinante. Z Films presenta en la Argentina la última creación del genial director de Bárbara, Ave Fénix y Undín. Selección de la quincena de realizadores del Festival de Cannes. Espejos número 3, del magistral director alemán Christian Petzold. Sensacional estreno, jueves 9 de octubre, solo en cines.
CDI Films presenta en la Argentina el nuevo film del director de títulos como La Religiosa, El secuestro de Michel Houellebecq y Valley of Love, del multipremiado realizador francés Guillaume Niclus, una historia sobre el deseo de un hijo y un accidente que cambia el destino. Una película que narra la continuidad de la vida y del amor a través de los vínculos. Basado en la novela de Fanny Chesnel, el extraordinario Fabrice Luchini protagoniza La Petite, una película que busca la empatía y la emoción directa del espectador. La Petite, la coproducción entre Francia y Bélgica que emocionó a Europa, llega a la Argentina. La Petite, sensacional estreno, jueves 2 de octubre, solo en cines. Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Un nuevo domingo y una nueva emisión de Cultura en Imagen, por supuesto, aquí en Radio Cultura, todo el país, a través de www.fmradiocultura.com.ar, 22:08 en todo el territorio de la República Argentina. Estamos en vivo, transmitiendo desde los estudios de Radio Cultura en el barrio de La Recoleta, con 19 grados de temperatura en la ciudad de Buenos Aires, una noche de primavera, realmente ha sido un fin de semana estupendo, y realmente estamos en vivo. Y hoy tengo la certeza de que puedo compartir con usted de que estamos en vivo, porque ha sido contundente el triunfo de el actual gobierno en lo que significan las elecciones de medio tiempo, y por eso mismo las cifras con respecto a los votos señalan en este momento, por ejemplo, más de 20 puntos en la ciudad de Buenos Aires y un triunfo global en todo el país para La Libertad Avanza, con lo cual usted puede certificar ahora en este momento que realmente estamos en vivo en la noche de domingo aquí en Cultura en Imagen. Le damos la bienvenida desde un lugar en el cual no vamos a hablar de lo que significa la coyuntura de las elecciones, del escenario electoral, porque eso está en todos los medios. Sí, por ahí vamos a ir pasando cada tanto alguna cifra, porque realmente es una noticia que siempre convoca, pero nos vamos a dedicar a lo que significa la cultura, que es nuestro fuerte, el cine, que es nuestra pasión, y sobre todo cuando viene mancomunado desde un lugar realmente de larga data, de notable impronta y de aquilatado prestigio. Eso pasa cuando el Festival de Cine de Mar del Plata corra el telón en su próxima edición, la edición número 40, de este festival de más de 70 años de historia y que nos permite tener una marca legendaria en lo que significa el desarrollo de los festivales en el mundo. El único categoría clase A de toda la región, el único con una marca en cuanto a años, no ediciones, en cuanto a años, compatible a los grandes festivales europeos, y el único que nos permite reencontrarnos periódicamente con lo que significa el ejercicio del buen cine y brindar también con el buen cine. Por eso tenemos aquí a nuestros amigos de Vino del Espacio, a través de la Cava Weinstein, Rodríguez Peña, 15-15. Usted va, de parte de la radio, tiene una promoción, tiene un 2x1, pero este vino va a viajar a otros destinos porque este vino se va a ir a la mesa de nuestro invitado, que usted ya lo tiene en cámara. Entonces yo voy a retirar la botella simplemente para entregársela, obsequiársela después a Gabriel Lerman, que es el director artístico del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, y que de esta manera espero que pueda brindar además por una promisoria edición número 40 del festival. Pero le damos la bienvenida ante todo. Gabriel, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Pablo. Siempre es un gusto hablar con vos.
Y siempre es un honor tenerte, y quiero agradecer especialmente que conozco la fragua de los festivales, sé que es muy agotador, agotadora la recta final, y agradecerte especialmente que estés aquí. Y el segundo agradecimiento, sos el director o una de las cabezas del Festival de Mar del Plata en la historia que más ha venido a este programa, así que muy agradecido también de esa cotidiana presencia.
En algún momento vamos a lograr que el otro director venga.
Es verdad, te esperamos, Estamadiano, que siempre pedimos por él. Pero bueno, a veces los domingos son complicados, yo entiendo, pero le mandamos un gran abrazo desde aquí. Lo saludamos también el otro día en la presentación del festival en el Cine Gaumont, y que permitió además en esa noche darle un justo reconocimiento a una de las grandes glorias del cine argentino, porque hablar de la trayectoria de Juan José Yucid es hablar de una síntesis que equipara lo más importante del cine argentino, tanto en su beta comercial como en su beta artística. Él ha tenido grandes éxitos de taquilla y películas de enorme relieve artístico, ¿no? Uh-huh. Hablar de Juan José Yucid es hablar de Tute Cabrera, es hablar de Los Gauchos Judíos, es hablar de Asesinato en el Senado de la Nación, y es hablar también de películas comerciales. Uh-huh. Que me parece que permiten pensar en un equilibrio también a veces para la industria.
Y también de películas que por ahí no se vieron tanto, porque el día del homenaje me atreví a tirar algo al aire. Yo no sé si voy a estar al frente de la edición 41, pero si estoy, vamos a celebrar los 50 años de otras películas. El 76 fue un año complicado para el cine. Y yo creo que hay una película que de Yucid, que, perdón, yo no le digo Yucid, le digo Yucid. Uh-huh. Y no sé si está bien. Pero hay una película suya que refleja ese momento, como yo creo que es la de una manera muy particular, que es No toquen a la nena.
Sí, claro.
Que es una gran película que se filmó antes del golpe y se estrenó en septiembre, sí, de ese año, entre gallos y medianoche, pero además con la particularidad que todo su elenco, gran parte de su elenco, se había tenido que exiliar. Ahí estaba, exacto, obviamente, Luis Politti, que era el protagonista, estaba Norma Leandro, estaba Lautaro Murúa, estaban todos en España cuando... Uh-huh. No, Politti estaba en México, pero... Sí. Pero fue... es un caso... bastante interesante, y además con un tema muy complicado para ese contexto, porque habla de una chica que queda embarazada, una adolescente que queda embarazada. Fue la primera película de Julio Chávez, el debut cinematográfico, uh-huh, de Julio Chávez, y el debut cinematográfico de Patricio Contreras. Entonces,
una gran película.
Es una película que habría que recuperar. Y bueno, vamos a ver si el año que viene se puede hacer.
Qué bueno. Pero lo que decís con respecto a lo que no sabés de la edición 41 es por algún hecho en particular que
no,
ha pasado.
No, nosotros renovamos año a año. Entonces, quiero pensar que vamos a seguir. Pero la decisión no es nuestra.
Claro.
Es decir, nuestra disposición está.
Claro.
Pero hasta que no nos digan ustedes siguen, yo no puedo darlo como un hecho.
Es bueno pensar en términos organizativos para un festival la renovación anual de las partes contractuales. Por lo general, lo que yo tengo en conciencia de los grandes festivales como la Berlinale y otros, que se firman contratos por un periodo intermedio de 2, 3, 4 años. Habitualmente entiendo que es así, porque impide mucho ese día a día una cuestión programática de poder pensar justamente esto, de acá a 2 años, ¿no?
No nos hicieron sentir que no vamos a seguir. O sea, yo no puedo decir, nos están diciendo, bueno, cuando terminen el 16 de noviembre, por favor, llévense sus cosas, ni nada por el estilo. En los hechos y en la manera que funciona el Inca en este momento, es así. Estas son las reglas del juego. Y nosotros jugamos, es decir, llegamos, cuando llegamos, teníamos una mirada para ir construyendo algo, y lo estamos haciendo. Es decir, el primer año fue apurarse a salvar una situación. Para el segundo año propusimos cosas nuevas, hicimos algunos cambios, si dentro de un plan general que era hacerlo crecer. Entonces ha habido un crecimiento en estos 2 años. Bien. Nos encantaría seguir. Bien. Pero porque tenemos más ideas y más cosas, y creemos que se puede mejorar mucho en muchos ámbitos. Pero,
excelente.
Pero no tenemos un contrato de 4 o 5 años. Y bueno, entonces hay que decir siempre, sí sigo.
Claro, claro, comprendo. Pero hubo cosas dentro de eso que me parecieron interesantes, como el spot que se vio en los cines, que hacía mucho que, digamos, el festival no estaba presente en lo que significa la cartelera comercial. Y apareció un spot muy, muy ilustrativo, debo decir, de lo que ha sido la trayectoria del Festival de Mar del Plata. ¿Qué otros cambios y qué otras intenciones tuvieron en este tránsito de la edición número 39 a la 40 que pudieron ponerse de manifiesto?
Bueno, tengo que aclarar que esa idea de poner el spot en todos los cines, no, yo no tuve nada que ver. No, no me voy a anotar el poroto porque no me corresponde, pero la aplaudo, obviamente. ¿No? Y cuando se hizo, yo sí participé en el regreso de la Semana de Cine Argentino en Los Ángeles, que se hizo a principios de octubre, y antes de cada película argentina que se pasó en Los Ángeles, también se pasó ese spot. Ahí sí tuve algo que ver de que eso ocurriera. Bueno, en líneas generales hubo 3 cambios fundamentales, 4. Primer, que lo hemos hablado acá, ¿no? Entonces, el primer cambio fue agregar la competencia internacional de cortos, en donde ahora puedo decir Pablo De Vita va a ser uno de nuestros grandes.
No quiero empezar por ahí, pero yo quiero agradecerte. Y agradecer a la organización del Festival La Convocatoria. Me siento muy honrado por eso y muy agradecido, lo cual aclaro a la audiencia que no significa, por lógica, una suscripción total a lo que significan las políticas públicas con respecto a la cultura que se llevan a cabo adelante. Pero sí es un distingo del cual agradezco muchísimo, y además realmente de mi parte sí es un agradecimiento y además un reconocimiento a que significa además la trayectoria del Festival de Mar del Plata, que realmente creo que tenemos todos, que lo dije en una entrevista los otros días a Fabián Banchero el día de la presentación del festival, que creo que tiene que ser una necesaria política de Estado el festival, que nadie tiene que abogarse el derecho de pensar en sacarlo ni... Sí, claro, lógicamente cada administración, cada gestión, cada dirección puede darle su impronta, su perfil, hacer hincapié en las características propias que creo que pueden ponerse de manifiesto en cada contexto y en cada situación, pero no podemos llegar a la instancia como hubo en un momento que previo a la llegada tuya, Gabriel, al cargo, de que se hablaba de la desaparición del festival. Digo,
por eso me sumé, dije, esta es la manera de asegurarme que eso no pase, ¿no? Yo también lo escuché y me alarmó, porque tengo la misma mirada. El festival no es de un gobierno, el festival es de los argentinos, y es de la cultura argentina, y es del cine argentino, y hay que preservarlo, porque en eso tiene que seguir la línea de todos los festivales grandes, donde nadie se fija quién está en el ayuntamiento de San Sebastián este año, ¿no? O en el de Cannes, ¿no? Claro. Son ajenos a los cambios políticos, y los alcaldes pasan y el festival queda.
Exacto.
Y así debe manejarse, sí, un festival.
Bueno, de hecho ahora se está desarrollando justo en este momento un festival al cual he ido varias veces y también fui interior jurado oficial, que es la Semana Internacional de Valladolid. Uh-huh. Justo está en este momento y me tocó ver esa transición de signo político en lo que significa Valladolid de y bueno, toda la región de Castilla, ¿no? Uh-huh. Del PSOE a Vox. Uh-huh. Nada más y nada menos. Y el festival continuó. Está bien, hubo chisporrotazos, críticas, lo que sea, pero nadie se planteó el hecho de sacar el festival, ¿no? El, okay, Festival de Valladolid, un festival aparte de una historia también legendaria. Uh-huh. Y tan importante como la misma de Mar del Plata, ¿no?
Que así debe ser, pero bueno, pero volviendo a los cambios, entonces está esta competencia internacional de cortos, que fue de lo más fácil, porque simplemente abrimos la convocatoria, llegaron cientos de cortos excelentes. Wow. De todo el mundo. Te aviso que vas a tener una tarea muy difícil porque son todos muy buenos.
Qué bueno.
Había pocos lugares y todos son excepcionales. Entonces, eso te va a complicar el trabajo. Pero fue, digamos, era muy simple. Tenemos una competencia latinoamericana de cortos y una argentina de cortos. ¿Y por qué no hay una internacional? ¿Cuál es la razón? Bueno, entonces ya está corregido y mi intención, si sigo, es que eso continúe, digamos, ¿no? Porque funciona bien. Después Mar del Plata Classics, que en realidad eso estaba de alguna manera en el festival, lo unimos en una sección en donde realmente no queda muy claro cuáles son las reglas. Fuimos muy amplios, entonces está Amadeus, que cumple 40 años, sí, y está The Rocky Horror Picture Show, y está Los Gauchos Judíos, como estuvo La Tregua el año pasado. Y hay películas que tienen una restauración meticulosa e integral, como Más Allá del Olvido, que se estrenó en Cannes, claro.
Sí, sí.
Y otras películas que lo que se ha hecho es una versión nueva en 4K o una mejora de la copia, que no es lo que tiene Cannes Classic, donde todo tiene que seguir las reglas de la restauración, que es el trabajo meticuloso y a veces muy, muy caro, como fue el caso de la Napoleón de Abel Gance, que costó, claro, sí, millones de dólares recuperarla, sí, ¿no? Porque no quedaba nada de los originales.
Sí.
También teníamos alguna intención de estimular la recuperación de películas en esa sección, algo que no se pudo hacer este año y esperamos que se pueda hacer para el próximo.
Uh-huh.
Tuvimos varias conversaciones, varias iniciativas. No se definió, pero por ahí el año que viene puede ser una alternativa. Y lo que más nos costó de las novedades fue la Mar del Plata Series, donde cuando faltaban 2 meses teníamos 4 sobre 10 que teníamos que tener. Porque cada serie fue un trabajo de muchos, muchos meses para darles. Hay una película que se llama All Her Fault con Sarah Snook. Uh-huh. Y Dakota Fanning.
Uh-huh.
Donde yo tuve mi primera reunión en febrero.
Uh-huh.
Y me la confirmaron hace 3 semanas.
Claro.
Y eso implicó WhatsApp, llamadas, reuniones. ¿Nos la vas a dar? ¿La vamos a tener? Y a veces frustraciones. Quisimos traer a Sarah Snook y, sí, a Dakota Fanning. No nos dio el changüí. Es muy caro traer ese tipo de figuras.
Claro.
Pero finalmente todo se acomodó de golpe y tenemos 10 series, como habíamos dicho inicialmente, y teníamos 11, porque habíamos conseguido Anatomía de un Instante, una serie, uh-huh, espectacular española con Álvaro Morte, y se nos acabaron los lugares en el festival.
Wow.
Nos la dieron,
wow,
la peleamos, tuvimos reuniones, las perseguimos, pero cuando nos dijeron que sí, ya era tarde. Claro. Y tuvimos que quedarnos con las 10 que habíamos dicho. Esperamos que para el año que viene eso sea mucho más fácil, porque además
sí, ya está instaurado.
Las compañías que no tenían idea de que era Mar del Plata Series ahora lo saben.
Claro.
Entonces, eso fue la parte más laboriosa. Mm. Y el otro cambio fue Estados Alterados, que era una competencia y que este año sigue siendo una sección. Tenemos películas que honran ese espacio, uh-huh, pero ya no compiten. Esa es la única diferencia.
Una muestra va a ser dentro de las... Bueno, y hay dos grandes visitas, hay muchas visitas, pero dos grandes visitas, que son la de Bill Condon y Javier Cámara, que van a estar también dos partes del festival.
Tengo que corregir lo que se dijo en los medios, porque Carmen Maura iba a venir y no viene.
Ajá.
Va a venir a Buenos Aires por otra película, pero sus fechas son posteriores al festival.
Ah, okay.
Así que a último momento nos avisaron que no. Pero sí, Bill Condon viene y Javier Cámara viene.
Sí.
Y viene Leticia Dolina, que es una figura muy importante, uh-huh, en España, uh-huh, que acá tal vez no se conoce tanto. Uh-huh. Y viene Itziar Ituño, la detective de La Casa de Papel.
Sí.
Y viene Merlí, Frances Corella, uh-huh, y viene Rodrigo García a presentar su nueva película Las Locuras, que es maravillosa y que pensábamos que iba a ser la candidata de México al Oscar, por la calidad,
y al final
eligieron otra cosa.
Sí, sí, sí.
Pero vos querías hablar de Cámara y...
No, y Bill Condon, pero eso es una trayectoria extraordinaria de Bill Condon. Y aparte, me pareció interesante porque genera la reaparición del cine independiente norteamericano, uh-huh, de gran factura en el festival. Bueno, él trabaja ya en la industria, pero digo, es un nombre que nació en el cine independiente, vos lo sabés más que nadie, y que fue construyendo desde ese lugar una trayectoria que le permite hoy ser el director del Beso de la Mujer Araña, una gran producción. Quería saber un poco cómo fue la llegada de Bill Condon al festival.
Bueno, eso depende de tener buenos amigos en Hollywood, ¿no?
Qué bueno.
La gente que nos trajo a Jason Reitman el año pasado,
sí,
son los que llevan la campaña de la nueva versión del Beso de la Mujer Araña, y cuando estábamos en Cannes con Jorge, nos dijeron, tenemos una proyección del Beso de la Mujer Araña para ustedes. Mm. Y fuimos, y éramos nosotros dos nada más, una cosa un tanto loca en Cannes, donde todo el mundo, todas las salas están atiborradas y la gente se pelea por entrar, meterte en una sala que no haya más que vos y tu codirector. Y la vimos, y ahí mismo les hicimos la propuesta, dijimos, esta película tiene que abrir el festival, porque nos parecía que Argentina tiene que... A ver, la película ya se estrenó en los cines en Estados Unidos. Uh-huh. Nos hubiera gustado que lo hubiéramos tenido la primicia
claro.
en el festival. Bueno, no importa. Para Argentina es la primicia, y es una película sobre Argentina con personajes creados por un argentino,
claro, por supuesto.
Así que con una trayectoria espectacular. Así que decidimos, bueno, si bien repite temáticamente la película, en ciertas cosas, la película de apertura del año pasado, se nos ocurrió que sí, y además nos dijeron, Bill Condon puede ir, y puede ir Diego Luna. Diego al final estaba filmando Andor y no le dieron los tiempos. Pero viene Tonatiuh, que es un actor que lo conocen solo aquellos que miren televisión, porque apareció en varias series.
Sí, sí.
Pero que en esta película se la roba. Es decir, hace el personaje de Molina, y lo hace con un rango asombroso, baila, canta, y yo creo que va a sacar una nominación, por lo menos al Globo de Oro.
Qué bueno.
Que tiene una categoría musical.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, y yo quiero, antes de ir a la pausa, Vamos a hacer todo junto, aprovechamos el horario, vamos a escuchar un par de temas y vamos a ir luego a una tanda. Hacer esta distinción de los nombres que menciona Gabriel Lerman. Yo tengo un recuerdo hace muchos años, había una chica norteamericana, desconocida en estas latitudes, que estaba en una película independiente norteamericana.
Renée Zellweger.
Exactamente. Claro. Y me acuerdo que todos esos días estábamos, porque estaba medio perdida por ahí, y estaba siempre en un grupo de gente, amiga, que atestigua lo que estoy diciendo. Y bueno, después, bueno, sí, se convirtió en la gran mega estrella que
yo
soy.
Yo te voy a contar algo de Renée Zellweger.
Encantadora era.
Encantadora, sigue siendo encantadora. En Los Ángeles. En su primera entrevista, algún tiempo después de ganar el premio en Mar del Plata, me pregunta, yo la conozco y me pregunta de dónde soy, le digo de Argentina y me cuenta que había ganado en Mar del Plata con mucho orgullo, muy Exacto. entusiasta que había estado, y eso fue la base de una relación que yo tuve con ella a lo largo de los años,
Qué bueno.
en donde siempre fue muy afectuosa, muy querible, esa cosa que la que vos hablás siempre la tuvo con todo el mundo. Está semi-retirada. Cuando me nombraron director del festival, lo primero que hice a la hora de empezar a invitar gente, le escribí a ella a ver si quería venir como presidente del jurado.
Qué mejor.
Y me dijeron que no. Y si te fijas, la campaña que hizo por su última película fue mínima. O sea, sí. es como que no hace nada.
Sí, sí, sí.
Está como escondida del mundo. Pero a lo mejor en algún momento hay alguna posibilidad para que vuelva, ¿no?
Y sería muy lindo porque aparte nos dejó un hermoso recuerdo a todos. Aquel lejano festival donde conocimos a René Zellweger y que además... eran un personaje cotidiano de los días de ese Mar del Plata. Hacemos entonces una pausa musical. Vamos a escuchar en primer término Fiesta del Señor de Gustavo Beitelman en la voz de Gina María Hidalgo y los títulos de Los Gauchos Judíos. Luego las palabras de Juan José Jucid en el momento en el cual recibiera de manos de Víctor Laplace su premio Astor a la trayectoria en el Cine Gaumont. Tanda y nos reencontramos en esta noche de Cultura en Imagen.
Qué hermosa la tierra cuando está como ahora, tan parecida a una madre al reír, subiendo en el almendro. Palpitar en las calandrias como en mí, con un deseo de cantar a la gracia del Señor. Blanca la ropa cuando besa el arroyo, blanda su trama que está oliendo a jabón, y veo el mediodía penetrar. Deseo de besar el mantel que habita el pan. Mira, para aquí, para allá, todo como fiesta del Señor, como fiesta del Señor.
Pancho, pocas palabras, ¿no? Vamos a hacerla corta. Con Pancho empezamos juntos en un teatro donde Oscar Fessler era nuestro maestro, y ahí estábamos llenos de energía y de ganas de hacer cine, y estábamos hablando todo el tiempo, y entonces me parece que las palabras huelgan, que conozco de toda la vida, y quiero que sigamos adelante, fuerza, toda la fuerza que necesitamos para seguir adelante. Este premio es tuyo, así que yo voy, o me quedo. Maestro.
Voy a ser muy breve, pero quiero decir un par de cositas. Quizá el deseo de sobrevivir, de dejar una huella, una mirada personal, haya inspirado mi elección de hacer películas, el humilde oficio de contar historias. Precisamente la actual ausencia de rodaje pone en evidencia, entre muchas cosas, que la inactividad audiovisual nos ha dejado sin un espejo fundamental para revelar lo que nos pasa, para pensarnos y reconocernos. Yo creo que esta distinción, que tiene que ver con el ejercicio de un oficio placentero, es un gran error. Aceptando que nadie es perfecto, estoy muy agradecido por esta equivocación.
Atención fanáticos del cine. Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Manda un mensaje al 11-5795-4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine.
Una joven estudiante de música sufre un accidente del cual milagrosamente sale ilesa. Es recibida por una extraña familia que le da apoyo y consuelo. Sin embargo, descubre que algo no funciona bien. ¿Quiénes son? ¿Qué secretos oscuros esconden? Dijo Variety. Se distingue por sus característicos placeres de textura y tono. Dijo The Hollywood Reporter. Paula Beer nunca deja de ser fascinante. Z Films presenta en la Argentina la última creación del genial director de Bárbara, Ave Fénix y Undine. Selección de la quincena de realizadores del Festival de Cannes. Espejos número 3, del magistral director alemán Christian Petzold. Sensacional estreno, jueves 9 de octubre, solo en cines.
CDI Films presenta en la Argentina el nuevo film del director de títulos como La Religiosa, El secuestro de Michel Houellebecq y Valley of Love, del multipremiado realizador francés Guillaume Niclus, una historia sobre el deseo de un hijo y un accidente que cambia el destino. Una película que narra la continuidad de la vida y del amor a través de los vínculos. Basado en la novela de Fanny Chesnel, el extraordinario Fabrice Luchini protagoniza La Petite, una película que busca la empatía y la emoción directa del espectador. La Petite. La coproducción entre Francia y Bélgica que emocionó a Europa llega a la Argentina.
Sí, como está.
La Petite. Sensacional estreno. Jueves 2 de octubre, solo en cines.
¿Vos habéis leído la historia de Jesse James?
Ingresando a cafecito.app/Cultura en Imagen Radio, podés participar del Círculo de Amigos de Cultura en Imagen y asimismo asistir a los mejores eventos y participar de importantes sorteos, como formando parte del Círculo de Amigos de Cultura en Imagen a través de la app Cafecito, cafecito.app/Cultura en Imagen Radio. Forma parte del Círculo de Amigos de Cultura en Imagen, forma parte del cine y la cultura.
Hola, buenas noches. Bueno,
una alegría que puedan contar con la Cava Wine Store, una tienda de vinos de autor, donde van a poder encontrar variedades de distintas bodegas, distintos terroirs y distintas zonas. Los esperamos en Rodríguez Peña 1515 de lunes a viernes de 11 a 20:30, donde van a poder encontrar una amplia gama de vinos, donde se van a sorprender y cada vino es una experiencia. Mencionando la radio van a poder encontrar una gran promoción. Los esperamos, un abrazo grande, gracias, abrazo.
En la familia Agustino ya tenemos más de 300.000 seguidores.
Cultura en imagen, con Pablo De Vita, hasta las 23 en Radio Cultura.
Bueno, y continuamos aquí en este programa de domingo, en vivo, en Radio Cultura 2245 en todo el territorio de la República Argentina. Y las elecciones en el índice, en el orden nacional y provincial también, 97.69 las mesas escrutadas en la provincia de Buenos Aires. Diego Santilli con 41.47% le gana a Jorge Dayana, el candidato de Fuerza Patria, por 40.89, y siguen luego en la lista Nicolás del Caño con 5.04 y 2.79 para Diego Burlando, que completan así los cuatro candidatos más votados de esta noche de domingo de elecciones en la Argentina, y que usted puede ahora aseverar que hacemos este programa en vivo porque le estamos dando el minuto a minuto también de la elección nacional. Pero estamos nosotros hablando de cine, hablamos de cultura y hablamos de la legendaria marca del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que empieza en días nada más y que tiene grandes invitados. Hablábamos antes de Bill Condon, nos quedó también el gran Javier Cámara, claro, que es uno de los actores más exitosos del cine español, ajá, más reconocidos, más populares también.
Y al que vas a tener la oportunidad de entrevistar. Pero vamos a hacer
muchas preguntas.
Claro, claro. Además, hablábamos fuera de cámara sobre lo amable que es René Zellweger, uh-huh, como persona, y Javier es exactamente igual. A mí me tocó ir al Festival de Las Palmas hace unos 10 años, una cosa así, y no había muchos invitados y estaba él, y a ver, es un actor muy famoso en España, claro, pero fuera de cámara es un tío común y corriente, como dicen allá. Qué bueno. Y estoy seguro que te vas a llevar qué bueno. Bárbaro con él. Y quería dar una primicia, todavía no está cerrado, pero está casi cerrado, que es en el caso de Bill Condon, y yo le iba a hacer la entrevista, pero cuando tenemos grandes periodistas, como es tu caso, pienso que, bueno, que por ahí mi función como director es más estar un poco más atrás, y que sean los grandes periodistas que tenemos como jurados que sean los que hagan las entrevistas. Y entonces parte del jurado internacional es Juan Carlos Arciniegas, sí, que es el periodista colombiano que durante mucho tiempo condujo Ojo Crítico. Exacto. En la CNN en español, y que sigue siendo la voz del cine en CNN en español. Y entonces dije, bueno, si lo tengo a Juan Carlos en Mar del Plata, que sea él el que entreviste a Bill Condon.
Excelente, excelente.
Entonces, en principio está cerrado, está acordado con Juan Carlos. Yo todavía no les avisé a la gente de la producción del festival, ajá, que eso va a pasar. Pero
se están enterando en este momento de las novedades de producción del Festival de
Mar del Plata. Claro, se están enterando en este momento que no soy yo, sino que va a ser él. Uh-huh. Y también tenemos como parte del equipo de programación a Guillermo Curó, sí, que es una de las firmas de cine, sí, en el diario, sí, La
querido,
Nación,
querido colega, sí,
un gran periodista, así que también vamos a tirarle a él bueno, unas cuantas entrevistas después de sí, presentaciones.
El otro día nos encontramos ahí con Guillermo, y yo siempre cuento que hay un hecho que distingue, digamos, la bonomía desde la cual uno a veces ejerce el oficio. Yo soy fanático admirador, fanático. Todo el mundo sabe del cine italiano, de Monicelli, del cine polaco y todo. Pero también me encanta el Superagente 86, Maxwell Smart.
Somos dos.
Soy fan, tengo todas las temporadas y demás. Y Guillermo también. Y cuando se cumplió un aniversario, yo pedí hacer la nota, creo que era a Don Adams o algo así. Y él, yo noté que se dijo, ay, ¿cómo me lo...? Y yo dije, no, mira, digo, que lo haga Guille porque realmente él también es fan y demás y todo. Y él después dijo, no, hace la voz. Y bueno, estuvimos así como un ping-pong.
¿Fueron juntos?
No la pudimos firmar los dos, pero fue muy muy generoso con eso y siempre recordamos el otro día en el
común. ¿Y quién la hizo?
La hice yo finalmente.
Te envidio.
La hice yo, pero la pasé genial y hablamos mucho de eso. Y después él también defendió mucho una vez que hicimos una encuesta entre los críticos del diario de las 50 series de todos los tiempos. Y yo pugné de que el Agente 86 tenía que estar ahí. Y éramos una franca minoría, y Guillermo también apoyó mucho esa postulación y estuvo entre las 50 series de la historia del Superagente 86. Muy bien, y yo estoy muy contento de eso.
Vos sabés que a lo largo de mis 30 y pico de años en Hollywood, tuve la suerte de poder entrevistar a muchos de los actores que trabajaron en grandes series que yo vi de chico. Sí. Y Superagente 86 no me tocó hablar con nadie.
No, ni Barbara Feldon.
Nada. Wow. No. Y es una de mis frustraciones.
¿Mel Brooks?
Sí, con Mel Brooks hablé.
Mel Brooks, sí. Pero no con los actores de la serie. Ahí era, bueno, Edward Platt y. Edward Platt y Barbara Feldon, los más.
Claro. Sí. Mel Brooks, sí. Bueno, pero no con los actores, no.
Pero una gran serie.
En cambio, hablé con todos los de Breaking Bad. Todos, absolutamente todos.
Enorme serie Breaking Bad.
Sí, también maravilloso.
¿Cómo ves esta cuestión, y un poco oyendo también a lo que significa Mar del Plata Series, de que hoy el mundo justamente de la noticia, del audiovisual, pareciera estar más volcado al universo de las series que de las películas? ¿Y cómo sentís que impacta esto en el universo de la industria?
A ver... Vamos, eso tengo que aclarar también, ¿no? Alguien me dijo, ¿cómo series en Mar del Plata? Es un festival de cine. Es un festival de cine. No hay que alarmarse. Nunca va a pasar de ser algo minoritario lo de las series, que es como pasa con todos los festivales, ¿no? Claro. Todos los festivales tienen un pequeño condimento de series y después algunos, como Cannes, creo que tiene su propia festival de series. Eso tal vez ocurrirá, pero en el festival va a ser poco. Y el tema de las series, a ver, es muy interesante porque tienen algo positivo las series. Es que el guionista es el rey. Entonces, el creador es la máxima autoridad, no es el estudio. Entonces eso es lo que ha permitido que se generen tan buenas propuestas. Es decir, el dinero está para que los creadores hagan lo que quieren hacer, cómo lo quieren hacer, se los respeta y son los que deciden. Y eso ha permitido que, Jim Sheridan, por ejemplo, que hizo una película como Sicario, y que mostró que es un guionista talentoso, pero cuando tuvo que trabajar en el cine, de golpe dependía de lo que dijera el estudio. Una vez que saca sus series, se convierte en un rey que decide qué se hace y qué no se hace. Entonces, ha cambiado la manera de ver contenido, ¿no? Claro. Yo defiendo las series. Creo que hay muy buen material, hay muy buena calidad en todo el mundo. El otro día estaba mirando esta serie de Netflix que se llama Animal, que me parece hermosa. Y es tanto que uno no puede verlo todo, digamos, ¿no? Claro. Pero sí, yo creo que eso ha sido uno de los beneficios de estar viviendo en el 2025.
Muy interesante. Y quería ir un poquito también a la Semana de Cine Argentino, sobre todo entendiendo que el cine argentino, bueno, el público lo escuchó en las palabras de nada más y nada menos que de Juan José Jucid en el momento de agradecer el premio, vive un momento de muchos claroscuros y de muchas contingencias, y sobre todo de lo que significa la falta de producción. Las poquitas que se han hecho en este contexto, a donde van tienen un premio, lo han demostrado los grandes festivales internacionales, pero sí se nota una merma en la cantidad de producción. Y en ese contexto, ustedes decidieron retomar lo que era la senda de la Semana del Cine Argentino, que hacía mucho que no se hacía también. Uh-huh. Y quería saber un poquito cómo fue esa experiencia, ese revival, y cómo fueron los resultados.
Bueno, este es un ciclo. La Semana del Cine Argentino es algo que inventó el consulado argentino en Los Ángeles, y particularmente alguien en ese consulado que se llama Pablo Maceda, un gran fan del cine, hace 2 décadas, 20 años, y que ha sido apoyada por las autoridades argentinas en diferentes etapas. Un año que vino todo el Inca a Los Ángeles para eso, pero que siempre tuvo como un objetivo, que es apoyar a la candidata argentina al Oscar. A veces tuvo mejores candidatas, uh-huh. Otros años tuvo candidatas muy pobres, pero siempre fue una estrategia para difundir a esa candidata. Y yo creo, sí, más allá de cuál sea la situación del cine argentino, si se hace una película y si la película está, hay que apoyar su difusión. Eso es lo que yo hago, digamos, uh-huh. Tanto en el Festival de Mar del Plata como lo que fue en la Semana del Cine Argentino. Entonces, eso se perdió, se hizo por última vez en el 2019, ya con muchísimas dificultades, donde la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood dio el dinero para que se hicieran esas dos últimas ediciones, 2018 y 2019, yo estuve involucrado, uh-huh, en eso. Uh-huh. Y después vino la pandemia, y ya por la cuestión, la situación financiera del país, no se pudo volver a hacer. Mientras a mí me tocaba Mar del Plata el año pasado, mi mujer y mi hijo decidieron que ellos iban a levantar esta Semana de Cine Argentino, porque todo el que vive ahí siente una pérdida, es algo que se perdió, no es que lo inventaron este año, ¿no? Y bueno, en ese momento no se pudo, y este año el cónsul general de Argentina en Los Ángeles, Héctor Monacci, un gran fan del cine, fue el que tuvo la iniciativa de decir, este año lo vamos a hacer. Fue al Inca a hablar con Carlos Pirovano y a pedirle su ayuda, y yo justo estaba en Buenos Aires, y entonces a mí me llaman del Inca y me dicen, tenés que encontrarte con el cónsul en el Inca. Uh-huh. Nosotros ya nos habíamos conocido en Los Ángeles, sí. Pero de alguna manera empezó esta asociación, te diría, entre el festival, de alguna manera, y el consulado argentino en Los Ángeles. Y bueno, y estuvimos 6 meses trabajando para conseguir esto, sin presupuesto se hizo, no, uh-huh, hubo un presupuesto. El Inca consiguió que Netflix nos donara el cine Egyptian, wow, que es un cine que cuesta $25,000 la noche y no nos cobraron nada.
Wow.
Y después, pero nos lo dio un miércoles. ¿Cómo armás un ciclo cuando empieza, sí, un miércoles?
Sí, difícil.
Entonces, bueno, decidimos que íbamos a hacerlo miércoles, jueves y viernes. Salimos a buscar salas. El cónsul consiguió una para el viernes, pero costaba una X cantidad de dinero que nosotros no teníamos. Un donante anónimo puso el dinero que él consiguió. Después otro cine para el jueves, que también apareció un donante que también pagó lo que costaba la sala. Y se fue armando de esa manera. Una aerolínea puso 2 pasajes... El cónsul y todo el agente del consulado, no era solamente él, sino todo el equipo del consulado, grandes fanáticos de Esperando la Carroza, que cumplió, claro, 40 años, y bueno, entonces dijeron que teníamos que pasar Esperando la Carroza. Cuando aparecieron los pasajes, yo le digo, yo tengo el WhatsApp de Mónica Villa, la puedo decir si quiere venir.
Divina Mónica.
Así que le escribí. Mónica tenía la visa vencida.
Sí.
Se hizo. Bueno, hay miles de milagros que
pero
terminaron
salió.
En que Mónica Villa estuviera después, antes de la proyección, de esperando la carroza, con Axel Kuchevaski en Los Ángeles haciendo un Q&A. Cuando Amazon, que es la productora de Belén, se entera, bueno, en realidad le dijimos, mirá, vamos a pasar Belén tal día, ellos deciden pagarle los pasajes a Dolores Fonsi y a Leticia Christie para que estén en Los Ángeles el día de la presentación de la película, y se arma una campaña de prensa en la que termina mi esposa, que es jefa de prensa ya, haciéndole la campaña en forma gratuita a Dolores para promocionarla, la película. Es decir, una patriada, te diría.
Sí, una sumatoria
de muchas voluntades, de mucha gente que trabajó para esto. Y
ahí se proyectó Belén.
Ahí se proyectó Belén. Aprovecharon, hicieron proyecciones para los votantes de la Academia, del Globo, además de la que teníamos nosotros.
Bien.
Ella dio un montón de entrevistas. Se hizo una recepción en la residencia del cónsul. Sí, se empujó realmente la película a partir de esta iniciativa tan pobre que tuvimos nosotros. Y ahora yo estoy pidiendo que se haga de una manera más oficial, digamos, que participen las autoridades argentinas desde Argentina en tener una semana de cine argentino o un ciclo de cine argentino que apoye la candidatura de una película al Oscar, en donde se promocione el cine que tengamos en ese momento.
Claro.
Que debo decir que en esta programación de 6 películas fueron todas muy buenas, incluyendo El Casero, la película que el año pasado ganó Mejor Dirección en Mar del
Plata. Exacto. Y bueno, y yo estaba mirando porque no me acordaba exactamente si era, pero era. Y también saludo a Héctor Monacci, porque lo tuve oportunidad de conocerlo, porque él hizo un trabajo extraordinario con la reedición de las obras completas de Manuel Peirú. Y se hizo una presentación acá en Buenos Aires, donde vino Monacci, estuvo Oscar Peirú, que también estuvo en este programa, hicimos todos tuvimos una charla ahí con referencia a Manuel, el introductor del policial moderno en la literatura argentina y gran amigo además de Jorge Luis Borges.
Que dicho sea de paso, Monacci es descendiente de los pasajeros del barco Pampa, que llegó a la Argentina y fue el primer barco que traía judíos, inmigrantes judíos a la Argentina, que después se fueron a Entre Ríos o a Santa Fe, creo que es Santa Fe, y es la historia de los gauchos judíos que escribe Gerchunov. Gerchunov también venía en ese barco.
Increíble.
Así que
qué buena síntesis como para reencontrarse además con la película de Juan José Yucid. Bueno, no tenemos mucho más tiempo, pero sí destacar fechas, programación, página web, ahí está todo para que la gente vaya armando su idea, y realmente es la oportunidad de ver películas, de encontrar el cine, de disfrutar, de también, ¿por qué no?, digamos, plantear lo que significa la necesidad de un cine argentino en un contexto tan adverso en materia cultural que uno muchas veces atraviesa en esta Argentina. Y que realmente nos tiene que hacer un poco reflexionar también sobre la necesidad de las presencias culturales más allá de los réditos financieros. El caso de la Semana de Cine Argentino en Los Ángeles es un buen testimonio de eso, porque fíjense ustedes si dentro de un par de meses tenemos la suerte de que, por ejemplo, Belén quede ya por lo pronto quizás en la shortlist de los Oscar. Qué importante que es para
el cine. Creo que
tiene
bastantes posibilidades.
Qué importante que es para el cine argentino eso. Uh-huh. Qué importante. Y ojalá sea una próxima nominada, que la última fue, con mucha justicia, Argentina 1985 de Santiago Mitre.
Uh-huh. Y tengo que decir que en el festival van a poder ver muy buen cine argentino.
Les
recomiendo Muña Muña, que está en la competencia internacional. La Casa, con Diego Peretti. Una película que se llama No Preguntes, una comedia que está creo que en la competencia argentina, que bien. Refleja a la perfección la burocracia en la República Argentina. Muy buenas películas que además que se hagan y que salgan en un momento como este, ¿no?
Sí. ¿Y te molesta que sea Contracampo en el mismo momento?
En absoluto, porque son más películas. Uh-huh. Incluso ellos tienen un par de películas que a nosotros nos interesaban y no las tuvimos que pagar. La pagan ellos, o no sé cuál es el arreglo que tendrán, pero el cine lo pagan ellos, las películas están... Quizás lo único que me da pena es que solamente hay una proyección de cada película. Uh-huh. Hubiera estado bueno que tuvieran tres proyecciones, pero le enriquece el panorama cinematográfico, más allá de las intenciones. Y me da la sensación también que este año es menos confrontacional, es como que ellos están ahí, están continuando un ciclo que empezaron el año pasado, quizás desde otro lugar, pero está bueno que se exhiba más cine argentino.
Totalmente. Y desde ese lugar reivindicamos la existencia del Festival de Mar del Plata, acompañamos su realización, agradecemos su presencia y su invitación, pero sobre todo destacamos esto, ¿no? Que digamos es uno de los festivales más importantes del mundo, quizás no con la envergadura que el mismo festival merece tener, pero sí merecemos tenerlo, y realmente perderlo sería otra de las causas perdidas de la Argentina. Ustedes no se imaginan cuando uno va afuera, y lo he visto, cuando uno dice Mar del Plata, la gente sabe que es un festival de una enorme historia, y cuando uno ha transitado otros festivales latinoamericanos y Mar del Plata siempre vivió estas coyunturas argentinas tan típicas de problemas, como todos están ahí siempre codiciando su lugar. Porque es un lugar que no se extiende. Hay que esperar que salga algún jugador de la pista para que otro se quede con su categoría.
Claro. Ese era el riesgo. Cuando yo escuché esto de que por ahí no se hacía, yo dije, ay, le van a sacar el lugar. Porque hay festivales en Latinoamérica que tienen 10 veces el presupuesto de Mar del Plata.
Exactamente.
Pero no tienen esta oportunidad de estar en esta lista.
Exactamente. La voz de Gabriel Lerman, director artístico del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que comienza en días nada más y que espero que realmente permita que el público vaya a Mar del Plata, como ha sido tradición también a ver tanto y buen cine.
Y este año pueden venir a disfrazarse y a cantar con The Rocky Horror Picture Show.
Ajá.
Estamos invitando. Gran clásico.
Bueno, había un canta Amadeus, que bueno, para encontrar a Amadeus. Bueno, está Pearl Sands en el jurado.
Viene, claro, sí, eso, sí, eso viene. Él nos trajo también Atrapado sin salida.
Claro, que de la mano de su papá.
Su tío.
Saúl Sanz. Su tío, Saúl, sí.
Que también conocí al tío.
Mirá.
Gran productor.
Enorme productor. Sí. Gran parte del cine de los 80, de los grandes títulos de los 80, del cine de los 80, fue de la mano de él, sí. Enorme.
Así que no se pierdan. Y Paul Sanz, vamos a tener una charla con él donde nos va a contar cómo trabajaba, porque él estuvo en muchos sets de Milo Forman. Sí,
exacto.
Así que...
Muy interesante. Bueno, por eso, no se pierda el Festival de Mar del Plata, y lo importante es, en estas noches de domingo en las cuales siempre tenemos noticias diversas, ya sea que Argentina gana la Copa del Mundo, que hay elecciones presidenciales o de diputados como es la de hoy, siempre decimos lo mismo, mesura al que gana y acompañamiento del que pierde, porque realmente necesitamos justamente una Argentina que nos incluya a todos y que nos permita a todos tener las voces que hacen, creo yo, de un país la casa común, porque así como el cine es la casa común de todos los realizadores de la Argentina necesita que los argentinos tengan una casa común. Los argentinos necesitamos una casa común. Y la casa común se consigue a través del diálogo y a través de, creo yo, la búsqueda de esos consensos que muchas veces nos cuesta tanto, tanto lograr. Gabriel Lerman, muchísimas gracias.
Gracias a vos por
invitarme. Nos vemos en unos días y muy buen festival.
Muchas gracias.
Y a todos ustedes, muy buena semana y gracias Charlie Vázquez por la operación técnica. Nos reencontramos dentro de 7 días aquí nuevamente en esta noche de domingo en Cultura en Imagen en vivo desde Radio Cultura. Chau.
¿Amás el buen vino? Vinoteca La Cava Wine Store te espera. Atención personalizada, bodegas exclusivas. Seleccionamos lo mejor del vino argentino. Más de 500 etiquetas harán que tu copa de vino sea una experiencia. Ubicados en el corazón de Recoleta, Rodríguez Peña, 1515. La Cava Wine Store, el placer de elegir buen vino.
Atención fanáticos del cine. Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Mandá un mensaje al 11-5795-4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine.
Una joven estudiante de música sufre un accidente del cual milagrosamente sale ilesa. Es recibida por una extraña familia que le da apoyo y consuelo. Sin embargo, descubre que algo no funciona bien. ¿Quiénes son? ¿Qué secretos oscuros esconden? Dijo Variety. Se distingue por sus característicos placeres de textura y tono. Dijo The Hollywood Reporter. Paula Beer nunca deja de ser fascinante. Z Films presenta en la Argentina la última creación del genial director de Bárbara, Ave Fénix y Undine. Selección de la quincena de realizadores del Festival de Cannes. Espejos número 3, del magistral director alemán Christian Petzold. Sensacional estreno, jueves 9 de octubre, solo en cines.
CDI Films presenta en la Argentina el nuevo film del director de títulos como La Religiosa, El secuestro de Michel Houellebecq y Valley of Love, del multipremiado realizador francés Guillaume Niclus, una historia sobre el deseo de un hijo y un accidente que cambia el destino. Una película que narra la continuidad de la vida y del amor a través de los vínculos. Basado en la novela de Fanny Chesnel, el extraordinario Fabrice Luchini protagoniza La Petite, una película que busca la empatía y la emoción directa del espectador. La Petite, la coproducción entre Francia y Bélgica que emocionó a Europa, llega a la Argentina. La Petite, sensacional estreno, jueves 2 de octubre, solo en cines.